Gracias por escuchar los podcasts de Radio Exterior. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Gitanos. El arte y la cultura romaní en Radio 5 y Radio Exterior de España.
Si hay una fecha señalada en el calendario, es justamente esta en la que estamos, cuando termina un año y empieza otro. A nosotros nos gusta celebrarlo echando la vista atrás para, como suele decirse, tomar un nuevo impulso para el año que estrenamos.
Hoy queremos recordar que en 2016 hemos compartido nuestro tiempo con gitanos y gitanas de muy diferentes perfiles, profesores, estudiantes, profesionales que destacan en muchos ámbitos o creadores de prestigio internacional.
Y desde luego no va a faltar la música. Música para recordar a los que nos dejaron, como Juan el Lebrijano o Esma Redzepova, y música también para celebrar el presente y el futuro de las nuevas generaciones de artistas gitanos.
Hoy, en fin, nos proponemos una mirada a algunos de los momentos más destacados de nuestro programa en 2016. Os damos la bienvenida a este tiempo de la cultura gitana aquí en la Radio Pública, en Radio 5 y Radio Exterior de España.
Gitanos, arte y cultura romaní, con Joaquín López Bustamante y Manuel Moraga.
Es una cuestión familiar, ¿no? Viene a través de los desiertos infinitos, de la sangre. Yo me crié escuchando cantar y es lo único que sé hacer, ¿no? Cantar.
En 2016 hemos tenido que decir adiós a algunos nombres ilustres de la cultura gitana. Uno de ellos ha sido Juan Peña, el lebrijano, que nos dejó el pasado 13 de junio.
En este programa especial no queremos dejar de recordarle.
Yo nací artista, nací cantador. Quiere decir que soy gitanito y traigo una trascendencia de cantadores, y eso es una transmisión, una herencia oral que se transmite de familias en familia. Y bueno, uno tenía una suertecilla de nacer ahí.
Juan Peña Fernández nació en Lebrija en 1941 y perteneció a varias de las familias troncales en la historia del flamenco.
Comenzó muy joven como guitarrista, pero al hacerse evidentes sus posibilidades como cantador, a raíz de su triunfo en el concurso de Mairena del Alcor en 1964, decidió dedicarse exclusivamente al cante.
El lebrijano atrajo desde siempre la atención de los aficionados y estudiosos, que ya intuían en él un cantador fuera de lo común, y fue enseguida considerado como uno de los mejores cantadores de este tiempo.
Entre el ruido de los golpes me puse a considerar. A prisión suena mi carne y a libertad suena el mal. Pero mi dolor es más fuerte. Era que mis niños crezcan y conozcan esta muerte.
El cante por galeras, una de las creaciones del lebrijano, quedará para la historia.
Este cante estaba incluido en su disco Persecución, de 1976. Pero ya en 1972, Juan Peña creó su primera obra, podríamos decir temática, La palabra de Dios a un gitano, un oratorio con textos del Nuevo Testamento, con arreglos orquestales y las guitarras de Pedro Peña y Manolo Sanlúcar, un disco en el que contó con la colaboración de su madre, la cantaora María La Perrata.
La carrera de Juan Peña, el lebrijano, ha sido muy larga, estando en activo prácticamente hasta muy poco antes de fallecer. Por eso, lebrijano ha tenido tiempo de ir acumulando logros. Otro de ellos fue el que por primera vez el Teatro Real de Madrid abriera sus puertas al flamenco. Fue en la noche del 4 de febrero de 1979 y le acompañaron las guitarras de Enrique de Melchor y José L. Heredia.
Además, cada nuevo disco que sacaba era una aportación a la historia del flamenco. su talento y su inquietud creadora fueron dejando huella en obras como Ven y sígueme, de 1982, que protagonizó junto a Rocío Jurado y que estaba compuesta a la limón con Manolo Sanlúcar. Y otro de los hitos en su carrera fue la fusión con la música andalusí.
Me acuerdo que en los Campos Elíseos me encontré hace ya... Yo iba con Antonio Gade, que yo era un chiquillo, tenía 26 o 27 años. Y entré en los Campos Elíseos, me encontré a una señora que... Y al lado había un disco de Frank Sinatra. Y esta señora le vi el precio y estaba al doble. Digo, coño, ¿esto cómo es? Y cogí el disco sin saber quién era. Y empecé a escucharlo y empecé a llorar. Y era nada menos que Bull Carson, ¿no? Y entonces me quedé sorprendido porque no sabía dónde respiraba esta señora. Digo, pero bueno, ¿esto cómo es? Y desde entonces tengo la afición de la música árabe, ¿no? Y mira por dónde me encuentro con mis amigos del norte de África y del sur de España, ¿no? Nuestros hermanos que están ahí al lado.
Así, con el descubrimiento de la cantante egipcia Om Kalsum, se fraguó su acercamiento a la música árabe o andalusí, que se materializó en el disco Encuentros. Era el año 1985, con la orquesta andalusí de Tánger y la guitarra de Paco Cepero.
¡Dame la libertad!
Otra de las obras monográficas y quizá más ambiciosa de Lebrijano fue Tierra, una cantata flamenca escrita por José Manuel Caballero Bonal, publicada en 1992 con motivo del quinto centenario del descubrimiento de América.
Y de su amplia discografía hemos de destacar también Lágrimas de cera, un trabajo de 1999 dedicado a la Semana Santa, en el que el Lebrijano contó con colaboraciones como las de su habitual violinista, el marroquí Faisal, y el coro de las voces búlgaras.
Que mi padre Bernardo no era costalero, todas las primaveras iban de romero. Que mi padre Bernardo no era costalero y a Manuel le daba de romero bueno. Yo salí al campo por flores y el campillo estaba florido. Y en medio de tantas flores y el corazón se ha perdido. Y en medio de tantas flores mi corazón se ha perdido. Cogí un saquillo romero. Y
hoy tenemos que recordar también que Juan Peña fue siempre un hombre comprometido con causas sociales. Por ejemplo, cantó contra la dictadura chilena de Pinochet y denunció el ataque racista de Martos en Jaén. Además, Lebrijano colaboró con el Movimiento Asociativo Gitano de Andalucía y perteneció al patronato de la Fundación Instituto de Cultura Gitana. En sus últimos años, el Lebrijano había ido sufriendo algunos problemas de salud que le habían ido apartando de su vida profesional, pero en cuanto se recuperaba, regresaba de nuevo a los escenarios.
Artista, al fin, Juan Peña se tomaba estos achaques con gracia y filosofía.
Yo ya me han dado una vida más, me han dado un poco de recreo, y yo le estoy muy agradecido, no quiero más vida. La que Dios me tenga destinado, a partir de ahora se los tengo muy agradecido y de verdad, hermana, que tengo una forma de pensar totalmente distinta a como yo era, ¿no? Yo nunca he sido malo, pero es que ahora soy buenísimo.
Pues en un programa como el de hoy no podía faltar nuestro recuerdo a Juan Peña, el Lebrijano.
Soy Gracia Jiménez, soy médico y soy gitana.
Soy Mercedes Porras Soto, soy historiadora del arte y soy gitana.
Soy Ana Montaño, cantaora y soy gitana.
Gitanos, con Manuel Moraga y Joaquín López Bustamante. El arte y la cultura romaní en Radio 5 y Radio Exterior de España.
En este año 2016, que estamos recordando, ha sido muy importante la participación de mujeres en este programa. Artistas como Alba Molina, Solea Morente, Belén Maya, Dolores Agujetas, pero también un buen número de gitanas de diferentes ámbitos sociales y académicos, activistas sociales, profesoras.
Entre otras, pasaron por nuestros estudios la creadora del blog Insumisas Gitanas, Emilia Peña, la profesora de la Universidad de Alcalá de Henares, Araceli Cañadas Ortega, también Triana Borrull, investigadora en química, Guru Jiménez, dirigente de Podemos, o la religiosa Belén Carreras Maya, directora de la Pastoral Gitana de la Conferencia Episcopal. Así que hoy queremos recordar fragmentos de estas charlas que mantuvimos con algunas de ellas. Comenzamos con Helen Amador, que obtuvo el primer premio de Jóvenes Sociólogos.
Hace unas semanas, Susana Jiménez, en su tiempo de actualidad, nos destacaba el nombre de María Jerusalén Amador, estudiante de doctorado de Sociología en la Universidad de Barcelona.
Y lo hacía porque esta gitana catalana de 25 años ha sido galardonada con el premio del concurso de jóvenes sociólogos que concede el Institut d'Estudis Catalans. Y ha sido este primer premio por su trabajo de investigación, la Iglesia Evangélica de Filadelfia y la mujer gitana. Y este nos parece un buen motivo para llamarla y para felicitarla personalmente. Bona nit, buenas noches, Helen.
Buenas noches. Gracias por poder estar compartiendo este momento con vosotros.
Queremos darte la enhorabuena porque, según nos cuentan, en estos 20 años de historia que tiene este premio, pues es la primera vez que lo recibe una mujer gitana, ¿no?
Sí, la verdad que es muy importante y que estoy muy orgullosa de llevar el tema de la Iglesia Evangélica de Filadelfia, la mujer gitana, a la máxima academia de ciencias y humanidades de Cataluña. Muy importante.
Buenas noches, Helen. Yo me gustaría que nos contaras cómo surge, digamos, tu interés por este tema en la tesis doctoral. ¿Cuál es tu vínculo con el mundo de la Iglesia Evangélica?
Buenas noches. Bueno, pues el tema surge porque me toca muy de cerca, ¿no? Yo soy hija de pastores dentro de la Iglesia Evangélica Filadelfia y me he criado formando parte también, ¿no?, de esta denominación. Entonces, pues para mí, cuando me planteé hacer un doctorado y una investigación, ¿no?, de ese rango, pues tenía mucho sentido escoger un tema que realmente me gustara y que realmente, pues yo, al que tuviera acceso, ¿no?, y al que pudiera realizar una aportación, ¿no? Y me parecía también muy importante que una persona gitana y miembro de la misma comunidad, ¿no?, pudiera recoger las voces de las personas que formamos parte de la Iglesia Evangélica Filadelfia y visibilizar muchas cosas, ¿no?, que todavía no se conocen. Entonces, creo que es un añadido a la investigación y que podía realizar una aportación y que es un tema que me apasiona. Y entonces nace de aquí mi interés.
Y ahí, desde luego, también empiezas a desmontar algunos mitos, algunos estereotipos sobre el papel de la mujer en la Iglesia Evangélica, ¿no?
Sí, de hecho, también uno de mis objetivos es ese, ¿no? Trabajar para promover la igualdad y para desmontar, pues, estereotipos y prejuicios que muy muy a menudo, ¿no?, recaen sobre la mujer gitana y sobre los miembros de la Iglesia Evangélica Filadelfia, ¿no? Entonces, con este trabajo también pretendo visibilizar, analizar, ¿no?, qué cambios se están promoviendo desde estos espacios de culto y son liderados por las propias mujeres gitanas, ¿no?, lo cual rompe mucho con la tendencia, ¿no?, y los estereotipos que dicen que es una mujer sumisa, ¿no?, porque en realidad tiene un papel muy activo.
Por ejemplo, que nos podías poner eso, algún ejemplo de cómo la mujer en la Iglesia Evangélica de Filadelfia está desarrollando, no sé, ese tipo de cambios que nos estás comentando.
Bueno, estoy desarrollando, ¿no?, todavía mi tesis doctoral, pero sí que estoy recogiendo algunas evidencias, ¿no?, de cambios muy importantes que están siendo protagonizados por las propias mujeres, ¿no?, en el tema, pues, de las relaciones de género, en el tema de las expectativas también de las propias mujeres, como también las redes de solidaridad entre las mujeres gitanas que forman parte de esta iglesia tienen un peso y un papel muy importante en la superación, por ejemplo, de la violencia de género o por ejemplo, a la hora de aspirar, ¿no?, a más, a llegar a la universidad, como cuál es el papel, ¿no?, de esa solidaridad entre las propias mujeres y cambios que se están produciendo en la propia organización, ¿no?, de Filadelfia, porque las mujeres están haciendo también llegar y escuchar su voz.
De todas formas, el movimiento evangélico, la Iglesia Evangélica de Filadelfia, que tiene un grandísimo calado en la comunidad gitana de nuestro país, hay estudios que hablan de que existen más de 1000 iglesias en España. Esto nos hace pensar también que tampoco es un todo homogéneo, que hay también muchas diferencias, ¿no?, entre algunas iglesias y otras, ¿no?
Sí, bueno, claro. La Iglesia Evangélica Filadelfia es una comunidad muy grande aquí en España y que recoge pues a muchas personas gitanas, ¿no? Y destacar también pues cómo uno de mis objetivos en el trabajo es también destacar cómo desde la propia Iglesia Evangélica Filadelfia se promueven unos valores, ¿no?, como es el rechazo rotundo hacia la violencia, y cómo eso también, ¿no?, pues beneficia toda la lucha de la mujer, potencia a la mujer, beneficia también a una revalorización del estatus de la propia mujer, ¿no? Y estos son rasgos que yo creo que son comunes y que se mantienen en todas estas iglesias, a pesar de que luego pues puede haber diversidad entre sus miembros, entre el estatus de sus miembros, ¿no?, o otras características, pero sí que hay como un patrón o unos valores comunes, ¿no?, que se mantienen.
Helen, tú que estás investigando desde dentro, ¿no?, como decía Marvin Harris, el EMIC y el ETIC, ¿no?, en este caso como miembro de la Iglesia Evangélica de Filadelfia, pero observas que, al igual que en otras confesiones religiosas como la Iglesia Católica o la Iglesia Anglicana, se está abriendo el debate de una mayor participación de la mujer a la hora también de oficiar el culto. No solamente porque, claro, los gitanos tenemos, y hay que poner comillas a esto, ¿no?, entre comillas, la figura de la pastora como la esposa del pastor. Pero ¿está abriéndose ese debate o quizá todavía no?
Sí, bueno, hay que tener en cuenta que la Iglesia Evangélica Filadelfia es una iglesia muy joven en comparación con otras confesiones, pero aún y así destaca mucho, ¿no?, el papel que está desarrollando la mujer gitana. La pastora, por ejemplo, es una figura clave, ¿no?, en cualquier culto, ¿no?, y tiene un papel muy destacado y realiza muchísimas actividades, ¿no? Yo creo que sí que se está promoviendo también eso, ¿no?, la participación cada vez más destacada de la mujer gitana, y que de hecho en contra de los que muchos puedan pensar, ya es una participación muy muy importante y muy relevante, ¿no?, la que lleva a cabo. De hecho, son muchas veces las mujeres gitanas las que arrastran a su familia y le dan a conocer el culto, ¿no? Ellas dan el primer paso y luego se suma a su familia, ¿no?, que muchas veces el proceso de conversión viene iniciado por ellas, ¿no? También estoy recogiendo evidencias que apuntan eso.
Recordamos a nuestros oyentes que estamos hablando con María Jerusalén Amador, porque ella ha sido galardonada con el primer premio del concurso de jóvenes sociólogos del Institut d'Estudis Catalans por su trabajo de investigación, la Iglesia Evangélica de Filadelfia y la mujer gitana. Jerusalén Amador es la tercera de cuatro hermanos y eres la primera universitaria de la familia, ¿es así, verdad, Helen?
Sí, es así.
Tú te licenciaste en Derecho, pero luego, ¿cómo has ido dedicándote a la sociología? ¿O por qué, en este caso?
Bueno, yo me licencié en Derecho porque era lo que siempre me había gustado, y mi familia y desde la comunidad, desde la Iglesia, ¿no?, me apoyaron mucho. Pero luego, a medida que fui avanzando, pues conocí también otras perspectivas y empecé a trabajar en el Centro de Investigación CREA, y me vinculé al Centro de Estudios Gitanos de la Universidad de Barcelona, y entonces pues conocí la oportunidad, ¿no?, de poder investigar para promover la inclusión del pueblo gitano, ¿no? Y aquí entonces es cuando cobró realmente sentido mi trabajo y por eso pues decidí realizar este doctorado, esta investigación en el programa de sociología, con esa finalidad, ¿no?, de poder contribuir y aportar a la inclusión del pueblo gitano. Entre los proyectos que yo destacaría, por ejemplo, el proyecto Included, que es un proyecto de investigación de nivel europeo y que ha sido escogido como uno de los 10 casos de éxito, ¿no?, de las investigaciones en ciencias sociales a nivel europeo, ¿no? Es un proyecto que ha tenido mucho impacto social y que se centra en la inclusión educativa, ¿no?, y el éxito educativo del alumnado, entre ellos pues el alumnado gitano, ¿no? Entonces ha alcanzado el éxito académico del pueblo gitano cuando se aplica. Entonces lo que hace es ofrecer, ¿no?, lo que las familias gitanas están demandando, ¿no?, la manera de que los niños y nuestras niñas tengan éxito y tengan expectativas y oportunidades de futuro en su educación, ¿no? Cuando las cosas funcionan y cuando las cosas vienen desde la investigación, pues se ha demostrado que se puede.
Y en este resumen de 2016 recordamos también la entrevista a otra mujer que destaca en su ámbito profesional. Se trata de Eustaquia Cortés, licenciada en biología y es la primera gitana enóloga.
¿Cómo comenzó ese interés tuyo por el vino?
Pues mira, Joaquín, yo creo que es que desde pequeñita mi padre pues nos fue inculcando un poquito la cultura del vino aquí en Córdoba, que sabéis que está muy arraigada. Y bueno, pues terminaba biología, empezaba aquí la nueva licenciatura a nivel andaluz de enología, decidí entrar a probar, a ver qué tal era, ¿no?, de qué iba, porque estábamos un poquito perdidos, no nos daba mucha información, y bueno, pues cuando me encontré con una gran pasión que fue el mundo del vino.
El mundo del vino, que hablábamos en la entradilla, decíamos que sí es la cultura del vino, se habla mucho de la cultura del vino. ¿Tú crees que el vino es una cultura?
Sí, 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 sin duda alguna es una cultura, porque está envuelto de tantas tradiciones y tanta idiosincrasia, que sin duda alguna es una cultura en sí.
Uh-huh. Una de las culturas más antiguas que tenemos, porque vamos, ya, y más en Andalucía, ¿no?, nos podemos remontar a los fenicios casi, vamos.
Sí, sin el casi. Yo diría que, bueno, sí, empezó aquí todo con los fenicios en Andalucía, tenemos notas de que empezaron con los fenicios, y la verdad es que en Andalucía precisamente no se ha perdido esa cultura enológica en ningún momento, ni siquiera en nuestra época de mayor esplendor, ¿no? En la época árabe ni siquiera se llegó a extinguir el mundo del vino aquí.
O sea que la cosa viene de los finicios, que decía el tío Chano Lobato. Todos recordáis la anécdota de Chano Lobato, ¿no?, que encontró un farol finicio en la bahía de Cádiz, encendido y todo. Eustaquia, sí. Nuestro país es un país de grandes vinos y muchos profesionales también habéis hecho, bueno, hacéis vuestro trabajo con esta pasión, pero ¿hay oportunidades para los enólogos, las enólogas en este caso, o todavía es una profesión que no está suficientemente reconocida?
Pues mira, lo tenemos muy, muy complicado, sobre todo los que estamos licenciados, ¿eh? Cada vez, sí que es verdad que cada vez nos damos cuenta de que la profesionalidad debe ser una característica en nuestras bodegas, pero sí que es verdad que lo tenemos bastante, bastante complicado. Por mucho intrusismo, por, bueno, infinidad de cosas. Ya si hablamos en la diferencia entre hombres y mujeres, pues ya todavía más. Afortunadamente cada vez están habiendo más mujeres enólogas, ¿no?, que realmente lo están haciendo muy bien y se está reconociendo. Pero sí que es verdad que es un trabajo muy, 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 muy duro. Muy duro, y cuesta muchísimo, muchísimo, muchísimo estar en la cresta de la ola. Sabéis que también el mundo del vino, pues un poquito también un poco de moda, ¿no? Y las bodegas pues van y vienen y se adaptan un poquito, y esperemos que empiecen a reconocer, pues bueno, a los grandes profesionales que tenemos aquí en España, españoles, y no los dejemos irse, que tenemos el mundo plagado de españoles enólogos por ahí.
Manuel, yo he oído decir por ahí que las mujeres tienen una sensibilidad mayor para detectar las sutilezas del vino. ¿Esto será verdad o no? ¿Qué creéis?
Pues no sé si será verdad o mentira, pero sí que es verdad que hay aparte de enólogas, hay muchas mujeres dedicadas al mundo del vino, al mundo de la cata, porque sí que es verdad que tenemos alguna sensibilidad un poquito especial. Yo creo que con tanto perfume y con tanto nos volvemos un poco más exquisitas, ¿no?
Yo incluso había escuchado que, no sé si en el estado de gestación se desarrollaban todavía más incluso la capacidad para detectar eso, partículas de olor, ¿no? Olores, en definitiva, ¿no?
Sí. La capacidad olfativa en la mujer, en la época del embarazo precisamente, es cuando más desarrollada se tiene.
Y decíamos al principio que es verdad que el mundo o la cultura del vino está de moda, es verdad, pero yo no sé si en España somos todavía estamos un poco a la zaga comparados con otros países de gran tradición de vinos, como nuestros vecinos franceses, porque yo a veces cuando estoy tomando un vino y veo a la gente que mueve la copa, que le está pegando un mareo al vino, y digo, pero esa gente sabrá lo que está haciendo o solo lo marea. ¿Tú qué crees? ¿Que nos falta todavía algo de, en fin, algo de ponernos las pilas, de hacernos nuestras catas, de aprender y no solamente de mover las copas como si fuera la copa un loco?
Bueno, Manuel, nos queda mucho, mucho todavía, mucho que aprender. Yo creo que somos el país con más capacidad enológica que yo he conocido nunca, y creo que no lo conoceré nunca, tantísimos vinos como tenemos aquí, tan espléndidos, tan diferentes, y sin embargo somos los grandes ignorantes incluso de nuestros propios vinos. Y luego, bueno, pues sabemos cómo es nuestro talante español, y bueno, escuchamos aquí y allí, creemos que, porque ahora se ha puesto muy de moda el vino, como bien hemos comentado antes, y somos auténticos iberitas, y la verdad que te encuentras grandes sorpresas, ¿no? Cuando vas a la calle y te estás tomando una copa de vino y te encuentras, pues, eso, al típico que mueve la copa que no sabe ni lo que está haciendo, y, en fin, nos queda mucho, mucho todavía que aprender, muchísimo que aprender.
Pero que todo se aprende, es decir, yo creo que una de las cosas que podíamos hacer desde este espacio es recomendar que la gente aprenda, que hay un montón de sitios donde se hacen catas, tú eres directora de catas, tú diriges muchas catas también, y que, en fin, que apreciar los vinos uno no nace enseñado para nada, ¿no? Y que apreciar un vino también se aprende, ¿no?
Sí, mucho. Lo único que nunca nos debemos de creer que por haber asistido a una cata dirigida o a un curso de cata ya sabemos catar. Sí que es verdad que el vino hay que disfrutarlo cuando lo estás viviendo en buena compañía, sobre todo, es cuando mejor se disfruta el vino. Nos vamos a dejar de tonterías, porque yo cuando voy con amigos, con familia, ¿no? Vamos, estamos tomando un vino, no analizo el vino, estoy disfrutando el vino. Pero sí que es verdad que la gente debería de saber que esto se aprende, esto es cata y cata y cata y cata y cata y prueba y ensayo y error, y ahí va hasta que encontremos pues nuestros vinos, no estancarnos en un solo vino, probar todos los que haya y nunca, nunca, nunca rechazar ningún vino, ¿no? Porque todos tienen algo que enseñarnos, cualquier vino, cualquier copa nos va a enseñar algo.
Soy Hostalinda Suárez, soy profesora de música y soy gitana.
Soy Sara Jiménez, soy abogada y soy gitana.
Gitanos.
Una revista sobre el arte y la cultura de un pueblo extendido por todo el mundo.
Gitanos.
El arte y la cultura romaní. En Radio Exterior de España.
Va un año, comienza otro. Nosotros seguimos celebrando este cambio de ciclo y lo hacemos recordando ahora nuestra charla con la pintora española más cotizada del mundo. Se llama Lita Cabellut, vive en La Haya y es gitana.
Seguramente muchos de vosotros habéis visto ya parte de su obra en internet, una obra en la que destacan sus retratos como los de Edith Piaf, Camarón, Coco Chanel o Chaplin. Hablamos con Lita Cabellut en septiembre y nos adelantó, entre otras cosas, que va a exponer este 2017 en España. Y además nos dio una primicia, está preparando la representación de una ópera junto al grupo La Fura dels Baus.
Pero la conversación con Lita fue larga y además de repasar su vida artística, también tuvimos la oportunidad de profundizar en su gitanidad. Entramos ahora en una nueva dimensión, precisamente con la música de Chaplin, con otro de los personajes de Lita Cabellut, y también otra figura que, bueno, para... Aquí lo hemos comentado alguna vez, cada vez está más claro el origen gitano de Charles Chaplin, y siempre nos gusta poner como referentes a la hora de destacar artistas que han ido aportando su talento, su creatividad al mundo. Chaplin fue uno de ellos, nosotros lo hemos reseñado aquí. Pero Lita, cuando vemos tu biografía, y eso nos gusta mucho, cuando vemos que yo creo que en la primera o en la segunda frase ya te defines como gitana, ahí hay un orgullo, ¿no, Lita?
Tremendo. Hay un orgullo muy fuerte porque es algo irremediable. O sea, se lleva en la sangre, se lleva en la sangre, y no es una cosa sentimental ni una cosa de decir, es que siempre, toda mi vida me he encontrado fuera de lugar. Toda mi vida. Toda mi vida he dicho, ni me parezco a esto, ni me parezco a esto, ni me parezco a esto. ¿De dónde vengo? ¿Quién soy? ¿De dónde salen esas diferencias, esas ansiedades, esas facilidades, esas diferentes maneras quizás de tocar las cosas, que no son mejor ni peor, pero que son diferentes? Y siempre me lo he preguntado. En cuanto tuve la oportunidad en mi vida de descubrir y aceptar que era gitana, ahí empezó una identidad que no es que ha mejorado mi vida, ni me la ha cambiado, pero me ha dado esa serenidad, me ha dado esa tranquilidad de donde vengo, porque es como que soy parte de algo. Y me siento muy parte de un pueblo gitano que ni siquiera, si te soy sincera, ni siquiera lo conozco bien, porque tampoco he convivido con los gitanos. Pero es algo que se lleva en el corazón, y cuando estoy con los gitanos me siento tan yo y me reconozco tanto físicamente.
Olé.
Las maneras, y digo, esta soy yo, aquí me siento en casa, estoy en casa. Y eso es, o sea, que la definición es muy simple, es sentirme en casa.
Tú sabes, Lita, que Nicolás Jiménez, ¿verdad, Joaquín?, habla de una sustancia que todavía la ciencia no ha logrado descubrir, que llaman la gitanina. No sé si eso que tú estás contando tiene algo que ver con esta sustancia que algún día, tarde o temprano, se...
Sí, parece ser que hay una glándula que genera algo que se llama la gitanina y que, bueno, a los gitanos pues no nos produce lo que hablaba Lita, ese... legítimo orgullo de pertenecer a un pueblo milenario, diverso, disperso, heterogéneo, pero con un origen común, y que, bueno, algo de esto, mucha de esta gitanina la pudimos vivir, ¿recuerdas?, cuando fuiste premiada en los con el Premio de Artes Plásticas en los premios 8 de abril de Cultura Gitana que otorga el Instituto de Cultura Gitana. Lloraste de emoción, Lita.
No, y tú no me vistes cuando yo estaba, cuando me llamasteis que me ibas a dar un premio, que yo no tenía ni idea, ni os conocía, y de repente me viene mi secretaria y me dice, es que es el Centro Cultural de Gitano Español, y yo digo, ¿qué quieren? Que no sé qué quieren hablar contigo, estaba pintando camarón, justamente, y digo, ¿conmigo? Ah, bueno, y de repente dicen, no, que tienes un premio, y yo, ¿un premio? Pero yo es que no sabía ni de dónde salía. Y cuando me dijiste qué significaba ese premio, mira, yo creo que tuve que dejar de cortar, de hablar con vosotros, porque no podía parar de llorar. Y vinieron mis hijos y les dije, nunca en mi vida me he sentido tan apreciada, tan honrada y tan orgullosa de recibir un premio como este.
El que te da tu gente, sin que te presentes, es un premio que te lo da tu pueblo, que te lo da tu gente.
Sí. Mira, es como si que me devolvisteis la identidad, es como si me hubierais dicho, puedes estar entre nosotros, eres uno de nosotros, puedes estar aquí. Y claro que también me he criado con los payos, y adoro a los payos, y quiero a los payos, y
claro
también
que sí.
Soy paya, pero lo que no voy a dejar jamás de ser es gitana.
Fueron momentos muy emocionantes porque además compartiste palmarés, creo recordar, con el director gitano franco-argelino Tony Gatliff, alguien que también de arte y de identidad sabe mucho. Y luego tuvimos el honor de tener entre nosotros a Franz Rosenbach, superviviente de los campos de concentración de Auschwitz. Lo que lloramos, Lita, ese día.
Lo que lloramos, qué emocionante fue, qué emocionante y qué bonito. Y esto es lo que tenemos los gitanos, ¿verdad? Que cuando nos reunimos dejamos que los corazones se abran y dejamos que la magia nos entre y nos convenzca de que todo tiene sentido y de que para que mantener ese mundo tan mágico, lo que tenemos es que mantener la solidaridad entre nosotros. Es estar juntos y saber que existimos. Y que
reír juntos y llorar juntos.
Sí,
cuando se llora de emoción, yo estoy recordando ahora lo que decía un primo mío de Sevilla cuando llorábamos con el cante de Terremoto o con un poema de Pepe Heredia o con un cuadro tuyo. Lloramos y decimos, qué mal rato más bueno hemos pasado.
Se trata de eso, eso es vivir, Joaquín, eso es vivir. Cuando sientes que el corazón se emociona y cuando sientes que las lágrimas son de amor y no son de miedo y no son de odio, sino de admiración, esas lágrimas son las lágrimas de oro. Eso es lo que limpia todo lo malo.
Pues de verdad que el orgullo para nosotros, hablabas del orgullo de ese premio tan merecido, y el orgullo para nosotros es que tú hayas estado esta noche con nosotros este rato tan bueno, sin haber llorado, pero no hace falta llorar para estar a gusto con...
He tenido casi, ¿no? Esa piel de gallina,
y justamente has hablado de camarón hace unos minutos y teníamos... Justamente para despedirnos de ti, para decirte un hasta luego, nos veremos seguramente en Barcelona, en tu exposición.
Qué bonito.
Y queríamos despedirte con Camarón y una canción, una composición que se titula Nuestros Sueños, que también es una declaración de amor, pero sobre todo que habla de sueños. Y fue, con Camarón, con tu maestro, queríamos despedirnos y también para que nos contaras, has hablado un poquito de lo que significa Camarón para ti, ¿no? Y creo que es una de tus referencias vitales, ¿no? Ya no solo musicales, sino vitales, ¿no?
No, vitales. Sí. No simplemente porque era un cantador, sino era un... Porque Camarón, a mí me han dicho que era un hombre muy tímido, que casi no hablaba, ¿no? Y yo siempre pienso, es que le quedaba tan bien de no hablar, porque todo lo que no lo hablaba lo transmitía en pensamiento y en forma. Nos lo transmitía. O sea, imagínate si lo hubiera perdido el tiempo hablando. No hubiera podido hacer en tan corto tiempo tantas cosas como ha hecho.
Querida Lita, queremos de verdad agradecerte este rato con nosotros, desearte de todo corazón pues lo más gitano del mundo, que tengas mucha salud y mucha libertad para seguir creando y para seguir llenando el mundo de belleza. Te mandamos un beso.
Muchas gracias. Y a mí lo que me gustaría muchísimo... la última cosa que me gustaría deciros, y esto es como un pequeño poema, que no nos arrinconen a los gitanos y a los marginados al borde del mundo, porque imagínate que si no fuera redondo el mundo, desapareceríamos en la nada, ¿eh? Sería tanto una pena. Un beso muy fuerte.
gitanos@rtve.es
Abríamos el programa con el recuerdo a Juan Peña, el lebrijano. El otro homenaje recuerdo musical que os prometíamos es para esta mujer.
Sorry.
Es la voz de Esma Redzepova, la gran cantante romaní de Macedonia que nos dejó el pasado 11 de diciembre. Esma nació en 1943 en Sutka, que es el barrio gitano a las afueras de Skopje. Su carrera comenzó en 1958 en los concursos de la Radio Estatal de Macedonia. Allí fue descubierta por el músico Stevo Teodosevski, quien finalmente convenció a sus padres para llevarla en el grupo. Años más tarde, en 1968, Esma acabaría casándose con él.
Con el Teodosievski Ensemble, Esma actuó por toda Europa, se presentó incluso en el Olympia de París y llevó su repertorio de música tradicional gitana hasta Nueva York o hasta Sydney. Participó también en el primer Festival Mundial de la Música Gitana, celebrado en 1976 en la India, y allí recibió el sobrenombre que ya le acompañaría siempre, la Reina de los Gitanos.
Tras más de 50 años de carrera artística y unos 12.000 conciertos, la Redzepova dejó de cantar durante un año cuando falleció su marido en 1997. Junto a él creó una escuela de música para niños del gueto de su ciudad y muchos de ellos fueron adoptados por el matrimonio. La diva gitana era conocida también por su compromiso con los derechos humanos. Además de esta escuela infantil, Esma colaboró en muchas causas, especialmente con la emancipación de las mujeres romaníes de los Balcanes. Esma fue una artista muy reconocida en su país. Llegó incluso a participar en Eurovisión representando a Macedonia. Grabó centenares de canciones, participó en 6 películas y hasta fue concejala del ayuntamiento de su ciudad, de Skopje. Esma visitó varias veces nuestro país, formando parte de las giras del espectáculo El Tiempo de los Gitanos, que reunía un pedazo de cartel: las bandas rumanas Taraf de Haiduks y Fanfarria Chocarlia y el grupo hindú Los Gitanos del Rajasthan.
Su versión del Yelem Yelem, el himno internacional del pueblo gitano que ella interpretaba en serbo-croata y en la lengua romaní, quedará en la historia de la música popular gitana. Escuchamos el Yelem Yelem en la voz, en el recuerdo de Esma Redzepova.
Thank you.
Gitanos.
Una revista sobre el arte y la cultura de un pueblo extendido por todo el mundo.
Gitanos.
El arte y la cultura romaní en Radio 5 y Radio Exterior de España.
Seguimos recordando algunos momentos destacados de nuestros programas en 2016, en los que también hubo espacio para el humor.
Y para echarnos unas risas, seleccionamos algunos de los tweets que Flamenco Today ha publicado durante el pasado año en las redes sociales. Durante la pasada Bienal de Flamenco de Sevilla nació una misteriosa cuenta en esta red social, bueno, que también tiene su reflejo en Facebook, y que se hace llamar Flamenco Today, pues un poco rememorando la publicación humorística que seguro que muchos de nuestros oyentes conocen, que se llama El Mundo Today.
La cuestión es que pronto llamó la atención de aficionados al flamenco, de críticos, pues esos comentarios que se iban posteando y lo iba haciendo un desconocido autor. La verdad, Manuel, es que siempre viene bien un poquito de humor.
Pues sí.
Y esta cuenta de Twitter, que sabemos que es cada vez más seguida, tuvo un primer post inicial que decía: el duende son los padres.
Bueno. Bueno, pues nosotros, que también hemos sido objeto de algún tuit de esos, hemos seleccionado algunos de estos, digamos, breves textos, ¿no?, que ya saben que son 140 caracteres, para compartirlos con vosotros esta noche. Ahí va Flamenco Today.
National Geographic estudia una nueva raza, el crítico que espera a ver el espectáculo antes de opinar.
Encuentran un festival de verano donde no ha cantado Antonio Reyes.
Carles Puigdemont dice: el martinete expresa bien el dolor del pueblo catalán.
Encuentran por fin a Bob Dylan y está en casa patas. Primeras declaraciones: si es por pelazo, que se lo den a Miguel el Rubio, y si es por voz, también.
Tomasito se querella contra Fosquitos. Los como todos los días y no engordo.
El guitarrista Bolita cumple su sueño y estará en el bombo del sorteo del gordo de Navidad.
Un grupo de patólogos asegura que las fatiguitas dobles no son para tanto.
Se cae un mito: los anillos de Diego el Cigala son de Golfi.
Encuentran a dos japonesas que no conocen a El Grilo.
La policía desmantela en Mairena un club de marcheneros anónimos.
Encuentran a un aficionado de Mairena del Alcor que prefiere los tangos a las seguirillas.
Dos de cada tres españoles creen que Estrella Morente es una cerveza.
La macanita no pudo contar con el chicharito. Se me olvidó ponerlo en remojo anoche, dijo la cantadora.
Uno de corazón hondo, el taranto, deja a la taranta por una murciana.
Cambridge University certificará el inglés pitingo.
Karime Amaya unirá su México natal y sus raíces españolas en su próximo espectáculo titulado Guacamole.
Greenpeace emprende medidas legales contra Rancapino. Será por la laca, supongo.
Otro espacio flamenco se suma a la corrección política. El tablao Los Gallos de Sevilla será en 2017 la corrala de los gallos y las gallinas.
Esta es buena, compadre. Una familia de esquimales reivindica la invención de la soleá a polá.
Pues mira esta. La policía local detiene a un jerezano por no presumir de soniquete.
¿Y este qué tiene que ver con nosotros? Suena un disco de Arcángel en Gitanos de Radio Nacional de España. Moraga y Bustamante declaran que no volverá a ocurrir.
Ay, Dios mío, qué risa.
El humor flamenco en Twitter. Manuel, compare, ¿añadimos algún tuit más de estos?
Vamos a añadirlo. Mira, este también es bueno. El cuchara de Utrera. Ni pincha ni corta.
Hasta que acabe la crisis, el dueño de la tienda El Flamenco Vive le cambia el nombre por El Flamenco Sobrevive.
El Perla y Merche Esmeralda planean un espectáculo de lujo.
Y venga, al último. Carlos Latre desvela su gran secreto. Capullo de Jerez es el único personaje que no consigo imitar.
Son los 140 caracteres con sonrisa de Flamenco Today.
Sentí como un niño, sin miedo al destino, anduve por los caminos, fui agua en el río. Sentí como un niño, sin miedo al destino. Una carreta traigo del sueño, sigue el ritmo de la rueda. Tiempo, una carreta traigo del sueño, sigue el ritmo de la rueda con la viajera del tiempo.
Nuestros últimos minutos ya del programa los recorremos con La Trova Gitana, la banda formada por Antonio Remache, Frasquito y Salomón Motos, que estuvieron aquí estrenando su primer trabajo discográfico como grupo, ¿no? Como ellos juntos, ¿no? Acabamos el programa, como decimos, escuchándoles y recomendando sobre todo su próximo concierto de presentación de este disco, que se titula genéricamente Estos payos me queman.
Así es, esto será, nada, dentro de nada, este martes 3 de enero en Madrid, en la sala Galileo Galilei. Si podéis, no os perdáis el directo de estos tres cantautores gitanos.
Ganado, siembra, feria.
Nosotros nos tenemos que ir también andando, como dicen la trova gitana. Andrés Romero ha estado en la realización técnica también en un programa especial como el de hoy, y también pues en los micrófonos, como siempre, Manuel Moraga y Joaquín López Bustamante.
Os esperamos aquí la próxima semana en Radio 5 Todo Noticias, en Radio Exterior de España, y desde luego, siempre que queráis, pues a través de nuestra web rtve.es. Queremos desearos lo más gitano del mundo. Salud y libertad.
Es nuestro el pan de cada día, la guitarra, el cante y el baile, la luna que nos ilumina, los ojos.